sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Es reportada en estado crítico activista de Morón Despierta y Yumpacu, Yanelis Deus Durán. Sigue acoso y detenciones contra activistas opositores en Cuba. Se reportan 9 casos nuevos de coronavirus en la isla y el total asciende a 2.478. Sismo de 4,8 grados en la escala de Richter sacude el sureste de Cuba. Diplomático venezolano del equipo de Juan Guaidó dijo que investigarán posibilidad de que el régimen de Cuba haya revendido petróleo y combustible enviado por Venezuela. Gobierno de los Estados Unidos defiende acciones de agentes federales en las protestas de Portland y el secretario de Estado de los Estados Unidos critica severamente a China.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por los ingenieros Pete Peterson y Delfín Coca en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la locución les saluda este su servidor Paul Sfeir. A las 12:02 damos inicio de inmediato a las informaciones. A esta hora la temperatura en La Habana, 30 grados centígrados con un cielo cubierto, la sensación es de 34 con un viento soplando a 16 kilómetros por hora. Esta tarde, vientos de tormenta, cielos nublados, probabilidades de lluvia, sí, ciertamente, todo eso para esta tarde en las condiciones meteorológicas para La Habana, en Cuba. Vamos a continuación a dar inicio a las noticias de la isla. La activista Yanelis Deus Durán, integrante del grupo opositor Morón Despierta y de la UNPACU, fue reportada en estado crítico en el Hospital Roberto Rodríguez de Ciego de Ávila. La joven de 29 años de edad y madre de 4 niños fue detenida en su casa el pasado 8 de julio y acusada de los delitos de resistencia al arresto y desobediencia. En protesta se declaró en huelga de hambre. Ociel Morales, líder del movimiento Morón Despierta, quien ha estado en contacto directo con el padre de la joven, informó a Radio Televisión Martí que el reporte médico de este viernes a mediodía indicó que su estado es crítico y no hay ningún indicio de mejoría.
La activista Yanelis Deus Durán en este momento está reportada de crítica. No hemos podido tener contactos en el día de hoy. Hasta esta hora, hasta este minuto, no hemos tenido más ningún otro tipo de información que nos pueda, hasta cierto punto, evidenciar cómo está la salud de Yanelis Deus Durán. Sabemos que las noticias no serán nada buenas para todos nosotros ni para su propia salud, porque desde el día de ayer, como así informó el doctor a cargo del caso, a su papá, su salud iba en deterioro total. No esperan resultados buenos, no hay una evolución favorable que pueda, en cierta medida, decir que vemos una luz al final del camino. El movimiento político Morón Despierta no ha dejado de hacer acciones para reclamar su liberación. Que vivan los derechos humanos y abajo la dictadura castrocomunista.
Por otra parte, Henry Couto Guzmán, activista por los derechos humanos y activista de UNPACU, fue amenazado este jueves por la tarde por la seguridad del Estado con causarle serias lesiones si no cesaba sus actividades de la oposición en la isla. Desde la provincia de Guantánamo, el propio Guzmán envió esta denuncia.
Mi nombre es Henry Couto Guzmán y soy activista de la Unión Patriótica de Cuba y defensor de derechos humanos en el país. Fui citado para la 2 de la tarde por el primer teniente Vichy en la oficina del sector del reparto obrero en la provincia de Guantánamo. En dicha oficina, mi mamá acudió conmigo y entonces el primer teniente Vichy sumó otra alta advertencia al expediente de índice de peligrosidad, ahora supuestamente porque yo no tengo la dirección de mi casa. Yo le dije que iba a hacer la dirección y acto seguido él terminó conmigo, pero en ese momento llegaron entonces el mayor Sergio y Leonin, los cuales entraron y sacaron a mi mamá de allí. le dijeron que tenía que irse, que ya no tenía que estar ahí, que se fuera para la casa. Acto seguido que mi mamá se va, ellos me suben a un cuarto oscuro y entonces el oficial Sergio sacó un bate y amenazantemente me fue para arriba y me empezó a decir, dime qué es lo que tú quieres que nosotros conversemos contigo. Y me estuvo amenazando todo el tiempo con el bate. Me dijo que Bartolo Cantillo Romero iría preso. Me llamaban M9. Yo no dije una palabra en el interrogatorio. Eso duró aproximadamente una hora, hora y pico. Y yo no dije una palabra en todo el interrogatorio. Y entonces empezaron a hablar como que ellos estaban hablando con un agente de la seguridad. Me decían, tú a partir de hoy te vas a llamar M9. Nos vamos a ver el 20 de agosto. Me hablaron de Carlos Amel Oliva. Me hablaron de Giovanni Salazar, un multado del 370. Me hablaron de Niobel García Forniel. Me hablaron de José Daniel Ferrer García. Me hablaron de los talleres que estaba impartiendo en la provincia. Sergio me dijo personalmente, yo te voy a partir la pierna o los brazos. Tú eliges. La pierna para que no vayas a reclutar a nadie y los brazos para que no dé los talleres. Y me amenazaron de muerte. Me dijeron, te vamos a matar. Sal de esto o vete del país y te vamos a matar. Me lo dijo varias veces, reiteradas ocasiones, con el bate amenazantemente.
Y una solicitud de licencia extrapenal a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue entregada el jueves en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que la salud de Portal Contreras está muy deteriorada, por lo que las autoridades cubanas deberían atender esta petición.
Lo que se hizo fue una solicitud de nuevo de la extrapenal en el Tribunal Provincial, en la sala quinta del Tribunal Provincial, frente al Capitolio. Ayer yo fui con un documento que me dio el abogado independiente para solicitar la extrapenal para Silverio nuevamente. No me lo querían recibir, pero imagínate, me puse tan mal que bueno, me lo recibieron, me lo firmaron. Quien me lo recibió fue la secretaria de la fiscal de la sala quinta. Y me dijo, esto no va a ser ahora. Me dijo, mira, cálmate, que así como te pones, no vas a resolver nada. Yo te lo voy a recoger porque verdaderamente llamaron y toda la prisión. Y parece que le dijeron que Silverio se estaba mal. Como se lo dije, Silverio se está muriendo. Ustedes se van a manchar las manos de sangre tanto como el régimen, porque Silverio está muriendo dentro de esa prisión. Y entonces la fiscal se le dijo a la secretaria, recógeselo. Y que ponga con su letra, su puño y letra, de que es una solicitud de la extrapenal para Silverio Portal Contreras.
El preso político Silverio Portal Contreras sufrió una trombosis y está perdiendo la visión de su ojo derecho debido a una golpiza que le propinaron agentes de la seguridad del Estado dentro del penal. Según su esposa, también le han venido repitiendo isquemias transitorias en el centro penitenciario El Pitirre, unidad militar 1580, en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Y al menos 5 horas estuvo detenido este jueves el opositor Jorge Cervantes en el sector policial del poblado de Matías, en el municipio Tercer Frente, en Santiago de Cuba. Cervantes dijo a Radio Martí que fue liberado en horas de la noche del jueves y citado por las autoridades para este sábado 25 de julio por un supuesto cargo de daños.
Me liberaron anoche mismo, dejándome una citación que debía de presentarme allá en el municipio cabecera en Santiago de Cuba, en la unidad de micro 9, el 25, es decir, mañana. Vinieron como 6 policías y ellos dicen que no saben, que eso fue una orden de allá, de un tal mayor Quiñones, allá en instrucción en Santiago de Cuba, y que ellos no saben, pero que trajeron un delito que decía daño. Y como yo sé que ellos, por tal de detenerte, inventan cualquier cosa, yo supongo ahora que esto tenga que ver con el 26 de julio, que estamos en víspera, que es pasado mañana, y que ellos quieran tenerme bajo control en esos días, y puede ser también que estén fabricando una artimaña de eso que ellos inventan con la intención de encarcelarme. Y bueno, de todos modos, para cualquiera de las dos variantes estoy preparado. Cierto es que fueron, me tomaron huellas, y lo que se traen entre manos realmente no lo sé. Fue desde la tarde de ayer como hasta las 8 pues, de la noche por ahí aproximadamente. Ellos siempre tienen un motivo, realmente oponerse a ellos aquí, estar en contra, ya es un motivo suficiente para en cualquier momento ellos venir aquí entonces atropelladamente y hacer lo que deseen. Me están diciendo que hay como un delito de daño, pero no saben daño a qué, ni a quién, ni cómo, ni cuándo. Ellos no saben, la policía no sabe nada. Dicen que eso es, dicen que eso me lo explicará allá en el día de mañana, que por cierto no voy a ir, y con ellos nunca se sabe, pero bueno, preparado.
Y seguimos con noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 9 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.478. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87 al no reportar nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio. Otros datos en el reporte son los siguientes. 44 casos positivos activos, 43 pacientes pacientes con evolución clínica estable y un paciente en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y en el municipio Bauta, solo una persona puede salir de cada vivienda a comprar lo necesario tras la cuarentena decretada esta semana por un brote de coronavirus. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Residentes en el municipio Bauta, provincia Artemisa, continúan en cuarentena por la aparición de al menos 13 casos de COVID-19 reportados el miércoles por las autoridades de salud, quienes abrieron un evento de transmisión en esa localidad tras una fiesta que tuvo lugar en la vivienda del primero de los casos diagnosticado, según el portal oficialista Cuba Debate. Radio Martí conversó con una residente de Bauta, quien nos confirmó la información.
Cuarentena sabrosa. Una fiesta, se dieron 14 positivos. Una fiesta de santos.
Según nos dijo la persona que prefirió no identificarse, todo está controlado y lo que se comenta en la localidad es que entregarán módulos de alimentos por casa, aunque explicó que por el momento...
De una casa puede salir una sola gente, la más joven de la casa, a comprar algo. Dicen que van a traer cosas a la casa, pero bueno, dicen que nos van a dar unos módulos, vamos a ver.
Otra residente que dijo llamarse Idalmis Reyes aseguró que las autoridades locales se están encargando del orden en las colas para comprar alimentos.
Las colas están administradas por compañeros del Ministerio del Interior y eso, y está bien la separación y todo eso que hay que tener en cuenta. Están orientando no recaer a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, lo menos posible la salida.
En su página de Facebook, el periódico El Artemiseño reporta dos controles de foco abiertos en los municipios Bauta y Artemisa, con un total de 153 contactos, todos ingresados en los centros de aislamiento de esa provincia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un sismo de 4,8 grados en la escala abierta de Richter fue percibido este viernes en localidades de la provincia de Granma, en el sureste de Cuba, sin dejar víctimas ni daños materiales, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de la isla. Este nuevo movimiento telúrico registrado a las 2 y 11 minutos de la tarde es el número 21 que se siente en Cuba en lo que va de año y fue localizado a una profundidad de 23 kilómetros, con su epicentro ubicado 82 kilómetros al suroeste de la localidad oriental de Niquero. El temblor fue percibido por habitantes de Niquero y de la ciudad de Bayamo, ciudad cabecera de Granma. En mayo pasado, un enjambre de 21 temblores, la mayoría imperceptibles, estremeció en un mismo día al este cubano, actividad que se debió a la activación de un segmento de la falla oriente, según especialistas. Y el enviado de los Estados Unidos, del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el jueves que investigarán la posibilidad de que Cuba haya revendido petróleo y combustibles que el país sudamericano le envía a su aliado político en condiciones favorables. A continuación, parte de las declaraciones del embajador de la República de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, respecto al reciente envío de combustible de territorio venezolano a Cuba.
Entonces son cifras, insisto, oficiales y de seguimiento que se le ha hecho a los movimientos de estos barcos que han salido desde Venezuela para Cuba. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos confirmado que desde enero, insisto, hasta junio del 2020, tenemos 33 barcos que han salido desde Venezuela a Cuba. De esos 33 barcos, se han enviado por parte del régimen 13 millones de barriles a Cuba en petróleo y producto terminado, jet fuel, pero lo grueso, lo importante es petróleo crudo, sobre todo de buena calidad, liviano, que se está enviando a Cuba desde Venezuela. El estimado que hacemos, tomando los precios de referencia oficiales que ha manejado PDVSA, nosotros estimamos que ese monto llega al monto de 347 millones de dólares.
Asimismo, una nota de la embajada venezolana en Washington asegura que el pueblo venezolano sufre una emergencia humanitaria compleja, sin precedentes, en la que 7 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria y otros 2,3 en inseguridad alimentaria severa. Y un experto petrolero venezolano y ex directivo de Petróleos de Venezuela opina que la reventa a terceros del petróleo venezolano que debía tener como destino a Cuba es cierta. Nuestro colega Pedro Corso preparó el siguiente reportaje.
El experto petrolero venezolano Horacio Medina, quien fuera directivo de la empresa PDVSA, afirma que la denuncia del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que Cuba revende el crudo venezolano es cierta y muy perjudicial para la economía de su país.
En el año 2009, no recuerdo su nombre, el ministro de Comercio de Cuba dijo que el petróleo era el segundo rubro de exportación después del níquel de Cuba. Obviamente, en aquella época dijimos que se trataba de los excedentes que se estaban enviando a Cuba, alrededor de unos 120 mil barriles diarios versus 54 del convenio, que estaban siendo revendidos desde Panamá por brokers cubanos en el área del Caribe y en la costa del Golfo. Hoy en día, pues esta denuncia viene todavía mucho más agravada porque en medio de esta terrible escasez de gasolina que existe en el país y la caída marcada en la capacidad de producción, pues se sigue enviando a Cuba gasolina, se sigue enviando a Cuba full oil, que es el que se usa en las plantas termoeléctricas de generación, y se sigue enviando crudo mediano, el mejor que tiene Venezuela, el Mesa 28. Esto definitivamente es una bofetada absoluta y total. Y yo quiero rematar con esto. Desde que se inició el convenio con Cuba, desde que se inició Petrocaribe y la Alianza de los Países del Alba, Venezuela ha enviado alrededor de unos 750 millones de barriles, que a un precio promedio, recordemos que tuvimos precios de 80, 90 y 100 dólares por barril, estaríamos hablando de más de 40 mil millones de dólares que no han ingresado al patrimonio nacional. Yo creo que todas estas cosas en un momento determinado tendrán que ser revisadas exhaustivamente.
Carlos Vecchio, representante del presidente encargado, dijo textualmente: no hay nada que la dictadura cubana nos pueda dar que compense la cantidad de crudo que le enviamos, cierra paréntesis, el cual estaría siendo rematado en mercados internacionales. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
A las 12 y 16 minutos, la temperatura en Santiago de Cuba, 33 grados centígrados, pero con una sensación de 41. ¡Wow! Un viento soplando a 12 kilómetros por hora, el cielo poco nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, pocas probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba el día de hoy. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. La Casa Blanca defendió nuevamente las acciones de agentes federales en la ciudad de Portland, en Oregón, donde se han registrado protestas violentas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
En defensa de las acciones de los agentes federales en la ciudad de Portland, Oregón, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que la ley y el orden prevalecerán. The federal government has a sworn duty to uphold. Ella dice que el gobierno federal tiene el deber jurado de hacer respetar las leyes de Estados Unidos a través de oficinas locales e instalaciones federales en todo el país. Añadió que las acciones no son las de manifestantes pacíficos y que la administración Trump no se mantendrá al margen y permitirá la anarquía en las calles. McEnany hizo las declaraciones después que 18 personas hayan sido arrestadas esta semana por cargos federales mientras protestaban por la presencia de agentes federales del orden público. El número de arrestos no incluye los realizados el viernes temprano cuando agentes federales volvieron a usar gases lacrimógenos contra los manifestantes. Estos intentaron derribar una valla de seguridad que se había reforzado para mantenerlos a distancia. Se han presentado varias demandas en respuesta a acciones de la aplicación de la ley durante las protestas. El estado de Oregón está buscando una orden que limite los poderes de arresto de los agentes federales durante las manifestaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró el viernes que la administración del presidente Donald Trump reinterpretará el acuerdo de armamentos de la era de la Guerra Fría entre 34 naciones para permitir que los contratistas de defensa de los Estados Unidos vendan más drones a control remoto a los países aliados. El presidente Trump firmó esta semana una declaración de política en la que hace el cambio, el que fuera reportado en junio por la agencia de noticias Reuters. El nuevo tratado posibilita la venta de drones armados de los Estados Unidos a gobiernos menos estables, a los que les estaba prohibido ese tipo de compras bajo el régimen de control de tecnologías de misiles firmado hace 33 años. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó severamente a China. Leonardo Bonet, de La Voz de América, presenta el siguiente reporte desde Washington.
Al referirse al punto, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró que el compromiso de Estados Unidos con China ha sido un absoluto fracaso. Como el presidente Donald Trump ha dejado muy claro, necesitamos una estrategia que proteja la economía estadounidense y, de hecho, nuestra forma de vida. El mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía. A medida que la administración agudiza sus ya severas críticas a China, Pompeo visitó la biblioteca presidencial Richard Nixon en Yorba Linda, California, para lamentar intencionalmente las buenas y nobles intenciones del exmandatario de abrir China al mundo, llegar a la nada, y ese objetivo debe ser abandonado. China ha robado nuestros preciados secretos comerciales y de propiedad intelectual, causando la pérdida de millones de empleos en Estados Unidos. Absorbió las cadenas de suministros de nuestro país y luego agregó una herramienta hecha por mano de obra esclava. Hizo que las vías fluviales clave del mundo fueran menos seguras para el comercio internacional. El expresidente Richard Nixon dijo una vez que temía haber creado un Frankenstein al abrir el mundo al Partido Comunista Chino, y aquí estamos. Casi 50 años después del histórico viaje de 1972 de Nixon a China, Pompeo usó el simbolismo del lugar para acusar a los chinos de aprovechar esa oportunidad para mentir, engañar y robar, y así pavimentar su camino hacia el poder y la prosperidad. Pompeo dijo que Nixon, quien fue presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974, tenía preocupaciones sobre cuáles serían las consecuencias de establecer relaciones con China. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y un funcionario de los Estados Unidos informó que su país y Rusia realizarán la semana que viene su primera conversación formal desde el año 2013 sobre seguridad espacial. Esto tiene lugar después de que los Estados Unidos alegara que Rusia había realizado pruebas con armas antisatélites basadas en el espacio sideral. El secretario adjunto de Estado para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, Christopher Ford, declaró en una conferencia de prensa que uno de los posibles tópicos de la conversación, que tendrá lugar en Viena, Austria, sería aclarar que el espacio sideral no es un lugar descontrolado y territorio sin gobierno. Y recibimos a continuación a nuestra colega Idolidia Darias con su segmento Martí en las redes.
Un saludo a todos los que siguen este noticiero de Radio Televisión Martí al mediodía de hoy sábado. Hoy tenemos en nuestra página web www.radiotelevisionmartí.com una gran cantidad de informaciones y que ayudan a las personas a ampliar su universo cultural y también a informarse con los temas que son de actualidad. Tenemos en primera plana este título: cubano exige ante Embajada de Cuba en Estados Unidos que le permitan visitar a su hijo en la isla. También tenemos una nota que ha reunido muchas vistas y ahí está entre las más leídas, y es esta que se titula: una segunda muerte por derrumbe en La Habana en medios de una semana. Y esta nota también contiene fotos que ilustran esta situación horrenda que han vivido la zona donde ocurrió el derrumbe. Otra de las notas que está en primera plana y que yo le doy hoy especial atención por la magnitud de la situación que está presentando es las alertas que hay sobre el grave estado de salud de una joven activista en huelga de hambre. Se llama Yanelis Deus Durán. Ella está ingresada en el hospital de Morón. Según cuenta su papá, que es al único que le permiten acceso a la información con el médico, ella estaría cumpliendo en el día de hoy 16 días de huelga de hambre. Está siendo reportada de un estado de grave, muy delicado, desde el día 8 en que ella fue detenida en su casa. Ella decidió declararse en huelga de hambre puesto que rechaza las acusaciones que se levantaron contra ella al momento de arrestarla. En las redes sociales, decenas de foristas están criticando la dictadura, están denunciando lo que ha ocurrido. Voy a leerles lo que declaró en su cuenta de Twitter la opositora cubana Marta Beatriz Roque. Escribió que Yanelis Deus Durán, de 29 años, es madre de 4 hijos, está en estado crítico, fue acusada de desobediencia y resistencia. Y Marta Beatriz alerta en su cuenta de Twitter que esta joven tiene problemas renales y que ya le hicieron hemodiálisis y pide no la dejemos morir. Ella fue acusada de desobediencia y resistencia y por esa razón todos sus compañeros, todos los activistas de la organización Morón Despierta y un PACU a las que pertenece Yanelis Deus Durán se están pronunciando en las redes sociales, están pidiendo atención sobre el caso de ella para que la joven no muera. Son las notas más relevantes también en las redes sociales en las últimas horas.
Tú decides. Un espacio de la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:26, Santa Clara muestra 31 grados centígrados en el termómetro. El cielo está cubierto, las sensaciones de 38, viento a 19 kilómetros por hora. Se mantendrá así parcialmente cubierto durante todo el transcurso de la tarde y hay probabilidades de lluvia en Santa Clara, quiero decir, ciertamente. Vamos a revisar a continuación noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro arremete contra jubilados y pensionados que protestaron en medio de la pandemia del COVID-19 por mejores condiciones de vida. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En Venezuela ya no existe ni el respeto por los adultos mayores. Así lo evidenció la represión policial y de los llamados colectivos, grupos paramilitares que apoyan al régimen de Maduro contra pensionados y jubilados que, con las medidas de seguridad, protestaron este jueves reclamando condiciones dignas para vivir. Venezuela ampara como pensionados a quienes por incapacidad a causa de una enfermedad o accidente no pueden volver a trabajar y como jubilados a quienes cumplen un tiempo determinado de servicio.
¿Quiénes encuentran en esa condición que según la organización no gubernamental defensora de derechos humanos Provea asciende a 4 millones entre pensionados y jubilados sobreviven apenas con $1.50 al mes? Al igual que en Cuba, Maduro en Venezuela implantó el Petro, una moneda convertible cuyo valor oscila con el precio del barril de petróleo, que según analistas pretende crear una realidad ficticia para quienes dependen como este jubilado de los recursos del Estado.
El gobierno de Maduro ofreció, pasando por encima de la Constitución, un salario en Petro. Si el Petro está en 12 millones y dele, el salario mínimo debería estar en 6 millones. De manera que si él viola lo que él mismo decreta y él viola lo que establece la Constitución, nosotros tenemos que salir a la calle a protestar y reclamar nuestro legítimo derecho planeado dentro de la ley.
Durante esta protesta que se registró en Caracas fue detenido el periodista y activista vecinal Carlos Julio Rojas y agredida la periodista Estenif Olivares, quien se encontraba dando cobertura a la manifestación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Nos vamos a Centroamérica porque las escuelas públicas en Nicaragua reabrieron sus puertas esta semana en medio de la baja asistencia de alumnos por la pandemia de COVID-19. Desde Managua, el informe lo trae Daliana Ocaña.
Hoy concluye la primera semana de clases del segundo semestre educativo en Nicaragua en medio de llamadas de alerta ante la posibilidad de que el país pueda tener un nuevo repunte de contagios de COVID-19. La Voz de América realizó un recorrido por varios centros educativos de Managua y constató la poca afluencia de estudiantes. Una adolescente de educación media que pidió proteger su identidad contó que la ausencia de sus compañeros la motivó a quedarse en casa.
Llegué a clases a entregar las guías que nos habían dejado. Y no llegó ni la mitad de los que siempre llegan. Y en eso, pues, mi mamá optó por traerme de regreso y a no llevarme.
La ministra de Educación, Miriam Raudes, dijo que las puertas de las escuelas se abrieron a más de 1 millón de estudiantes sin hacer referencia a las medidas para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.
Abrir las puertas de esas escuelas para que vuelva a haber alegría, considerando que los maestros van con todas las herramientas.
Nicaragua es el único país de la región que insiste en mantener las clases presenciales, pese a las advertencias sobre el avance de la pandemia. El director del Foro de Educación de Nicaragua, Jorge Mendoza, dijo a La Voz de América que esta insistencia ha sido en vano, ya que los padres de familia no han enviado a sus hijos a los centros educativos.
Esto ha significado que solamente, en promedio general, solamente un
10 o 12% de la matrícula se mantuvo en escuela.
El experto en educación teme que al finalizar el ciclo escolar exista una promoción automática de todos los niños y adolescentes que no asistieron a clase, con el único objetivo de mantener una imagen de éxito en el año escolar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por los ingenieros Pete Peterson y Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la locución les saluda a este servidor Paul Sveir. A las 12 y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Holguín, 32 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación afuera es de 36, con un viento soplando a 10 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, se mantendrá así, irá despejando hacia horas de la noche. Prácticamente cero las probabilidades de lluvia para mis amigos holguineros esta tarde. Vamos con noticias de Cuba. Economistas corrigen afirmaciones del ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, acerca del recién autorizado acceso a la exportación e importación de productos para el sector privado a través de empresas del Estado. Yolanda Huerga recogió los comentarios de los expertos en este informe.
El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en una intervención en el programa televisivo Mesa Redonda sobre la mediación forzada del Estado en las operaciones recién autorizadas de exportación e importación de productos para el sector privado, aseguró que en ninguna parte del mundo las pequeñas empresas hacen este tipo de gestión.
En cualquier lugar del mundo, cualquier empresa, incluyendo las pequeñas y medianas, puede tener acceso directo al comercio exterior. Solo en aquellas economías que son total y completamente administradas desde el Estado, esta posibilidad no existe.
Indicó el economista cubano radicado en Cali, Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo.
Mantener el monopolio estatal del comercio exterior es un error.
El funcionario cubano manifestó que el propósito es ayudar a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia en este proceso.
Probablemente algunas empresas prefieran usar agentes especializados, que no tienen que ser esos agentes especializados del gobierno.
El licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Elías Amor Bravo, aclaró que las exportaciones se realizan en casi todos los países del mundo por parte de las empresas.
En lugar de promover la exportación de los emprendedores cubanos, lo que va a hacer es frenarles. ¿Por qué no aplican esta fórmula al conglomerado de empresas de Gaesa que se dedica también a la exportación? ¿Por qué las empresas de los militares y de la seguridad del Estado no tienen que utilizar intermediarios para que les faciliten en el comercio exterior? Yo creo que esa pregunta se la podíamos hacer a Malmierca, a ver qué respuesta nos da.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hay dos caras de una misma realidad. El Estado no tiene carne de cerdo para ofertar y el particular sí. Esta es la ley de oferta y demanda en que se vive en la isla comunista y el perjudicado es el cubano de a pie. Luis Guardia preparó este informe y recogió diversos testimonios de la situación.
La carne de cerdo, la más fácil de adquirir en la isla en tiempos de crisis, escasea. Y como nos explica este entrevistado, la oferta de productos cárnicos es nula.
Que las tiendas, además, por la situación que hay, están bastante desabastecidas. Y por lo menos esta le han puesto algo. Lo único que no tiene carne, que es una cosa fundamental ahora en la población.
El déficit de productos provoca la natural competencia. Según expertos, los precios en el mercado paralelo o mercado negro aumentarán significativamente, dejando completamente desprotegido al cubano de a pie.
Un hombre o una persona aquí en Cuba, para ganarse un dólar, ¿tú sabes cuánto tiene que trabajar?
El salario promedio en Cuba es aproximadamente equivalente a unos $30 mensuales, por lo que los precios con esta nueva modalidad de venta en dólares son prohibitivos para la mayoría del pueblo. De esta forma, se ha creado en Cuba un apartheid económico.
Porque hay quien lo tiene, pero hay quien tiene que trabajar y sudar para poderlo comprar y si puede hacerlo.
Dos caras de una realidad. Unos pueden y la mayoría no. Con estas medidas, el régimen castrista elimina la denominada sociedad igualitaria, uno de los postulados de la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Mientras, en Washington, el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declaró por Twitter que no hay que creer la propaganda del régimen comunista de Cuba acerca de la escasez de productos de primera necesidad. La gente pasa meses sin muchos de esos bienes y productos indispensables para luego enterarse que el régimen de Castro los acapara, tan solo para beneficiarse financieramente, vendiéndolos en las tiendas del ejército en las que solo aceptan dólares. No hay que creer en la propaganda del régimen. La escasez se debe solo a su incompetencia y su codicia. El pueblo cubano tiene toda la razón en sentirse indignado con el gobierno comunista, afirmó Kozak en su cuenta de Twitter. Y la apertura en Cuba de las tiendas para vender alimentos y productos básicos en dólares plantea un serio dilema a la compañía estadounidense Western Union, cuyos usuarios en la isla no reciben dólares, sino pesos convertibles, o CUC, que ya estaban perdiendo valor. Así opina el economista Emilio Morales, quien preside la firma de Havana Consulting Group. Morales explica que la percepción del que envía la remesa desde el exterior es que si su familia en Cuba no se beneficia, no va a mandar el dinero por Western Union. Precisamente, Radio Televisión Martí preguntó a Western Union si está negociando con Finsimex para que las remesas no se entreguen en CUC o se habilite alguna tarjeta, pero hasta ahora no ha habido respuesta por parte de la compañía estadounidense. Y el incansable luchador por la causa pro-democracia en Cuba, Generoso Bringas Arencibia, falleció en Miami. Ariane González conversó con Héctor Fabián, compañero de lucha de Bringas Arencibia.
Un hombre que era todo Cuba.
Falleció en Miami Generoso Bringas Arencibia, quien desde 1959 fue miembro del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, conocido por sus siglas MRR. Bringas Arencibia nació en el poblado de Jovellanos en Matanzas y fue un luchador por la libertad de Cuba. Aunque fue teniente del ejército rebelde, se opuso desde el inicio a la injerencia comunista en el proceso cubano. A finales de 1959 comenzó su lucha contra el castrismo y por esa razón tiene que emigrar de Cuba. En el Congo tuvo relevancia en la Operación Macasa, combatiendo en África la incursión armada de Ernesto Che Guevara. Héctor Fabián, director del programa de radio La Séptima Provincia y quien además fue coordinador nacional del MRR, amigo y compañero de lucha de Generoso Bringas, así lo narra Radio Martí.
Para finales del propio año 1959, ya dio comienzo a conspirar en Matanza y alcanzando también la provincia de Camagüey y ya como miembro del MRR. Participó en establecer células y enfrentamientos armados. En uno de esos encuentros lo fue contra el Che Guevara. Luego viene la etapa del Congo y ahí está también Generoso Bringas Arencibia, la lucha por los caminos del mundo. Y en la operación Macasa, allá en el Congo, su función consistió en cortar los suministros de armas a individuos al escenario de lo que fue el lago tanganicas.
Generoso Bringas Arencibia se incorporó también a la Brigada 2506 y realizó varias acciones junto a Manuel Artime.
En la familia Bringas Bingia, varios hombres y mujeres se jugaron la vida en esa lucha interna. Cuando se escriba la verdadera historia de la lucha anticastro comunista, allí estará el nombre de Generoso Bringas Arencibia, la tremenda valentía y el tremendo recurso de haber usado la fuerza y las herramientas para tratar de buscar la libertad de Cuba y sacar al Castro comunismo del altar nacional.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Generoso Bringas fue de esos exiliados cubanos que, de manera anónima pero permanente, participó en numerosos proyectos de liberación de Cuba e inclusive en tierras africanas para batallar contra el comunismo. Desde el sur de la Florida, Santiago Álvarez, presidente de la Fundación de Rescate Jurídico, en entrevista con Radio y Televisión Martí, reflexionó sobre la vida de Bringas.
Nos conocimos en el año 63, yo no lo conocía antes. Y Bringas tenía posiblemente el papel más importante en las operaciones, ataques, desembarco y de comando. Yo era capitán de un barco y Ricardo Chávez era capitán de los dos barcos de operaciones. Bringas era el que llevaba a la gente que iba a desembarcar a hacer operaciones comando, a hacer infiltraciones o a recoger infiltrados. Bringas nunca falló. Bringas era un hombre que lo mismo en la guerra, que en su vida personal, que como compañero en los momentos difíciles, que no sea en guerra, en los entrenamientos, en los meses y en los años que nos pasamos solos en familia, en los campamentos. Bringa era el mejor compañero que uno podía tener, el mejor amigo, el más trabajador, el que siempre cumplía con su deber. Tenía un compás moral increíble. Yo lo voy a extrañar como a nadie ha extrañado, yo creo.
Y desde la ciudad de Miami, el expreso político cubano Luis Infante recuerda a Generoso Bringas como un gran luchador por la democracia en Cuba.
Ha sido uno de los hombres más humildes y sencillos que he visto en su proceder. Él estuvo luchando contra el gobierno anterior de Batista y tan pronto como en los años 60, 61, ya Generoso Bringas estaba otra vez alzado en armas contra la tiranía castrista ahí en la provincia de Matanzas. Yo no lo conocí en aquel momento, pero tan pronto llegué aquí al exilio, lo conocí porque ha estado siempre involucrado en las situaciones esta de la libertad de Cuba e incluso uno de los hombres de la operación Masacre que fue al Congo a combatir allá cuando estaba el Che Guevara por aquellos lugares. Con el MRR, él estuvo ostentando la mayor posición que secretario general del MRR y siempre estuvo muy ligado a esa organización que fue la que lo apoyaba cuando estaba alzado en armas allá por la provincia de Matanzas.
Y una buena noticia, la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, tras largos meses de estar ingresada en un hospital de Miami, fue dada de alta y se encuentra en franca mejoría y recuperación. Ricardo Quintana trae los detalles.
Salió del hospital hace una semana y este jueves asistió a su primera consulta externa con el doctor Alfredo Melgar, que ha seguido el caso desde que Xiomara llegó a Miami con una visa humanitaria en enero último para tratamiento de urgencia en la red hospitalaria Jackson Memorial, gracias a un programa de atención gratuita para casos humanitarios.
Quiero agradecerle a todas aquellas personas del exilio, fuera y dentro del país, que han colaborado con mi causa, que me han ayudado, que me han apoyado, que han hecho todo porque yo me recupere.
Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel. Estuvo en un penal en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel que derivó en complicaciones de su salud.
Con la ayuda de la ciencia y con la ayuda de Dios ha podido salir después de ser duros 6 meses. Se le ha tratado la infección, ya no necesita oxígeno, ahora necesita un proceso de rehabilitación en su casa, alimentación y todo lo demás para poder recuperarse.
Xiomara está al cuidado de su hija a Titi en casa de amigos exiliados en Miami. Espera curarse por completo para volver a Cuba. Pero según los médicos, el pronóstico sigue siendo reservado y ese regreso está aún un poco distante. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y por otra parte, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Marate Cash, ofreció detalles a través de Facebook sobre la asistencia que la sede diplomática ha proporcionado a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales varados en Cuba durante la pandemia del COVID-19.
Desde que comenzó el COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha repatriado a casi 2.000 personas en 13 vuelos. Además, préstamos, asistencia a servicios consulares a más de 6.000 personas. Gracias a los esfuerzos sin precedentes del personal de la embajada, reunimos a niños separados de sus padres. Ayudamos a ciudadanos que se quedaron sin recursos económicos a regresar a sus hogares. Facilitamos el viaje de personas con familiares enfermos y asistimos a ciudadanos y residentes vulnerables con enfermedades crónicas. Ellos pudieron regresar a los Estados Unidos a recibir la atención médica necesaria. Además de la gestión de los vuelos desde la embajada, coordinamos transporte desde otras provincias hacia La Habana. Concedimos préstamos para pagar los vuelos. Brindamos asistencia financiera y emitimos pasaportes de emergencia. También hemos respondido a decenas de miles de correos electrónicos y consultas telefónicas. Mientras el aeropuerto continúe cerrado y no haya vuelos comerciales, seguiremos explorando opciones. Haremos todo lo posible para repatriar a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aún quedan en Cuba y que desean regresar a los Estados Unidos. Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado y es por eso que les invito a mantenerse informados a través de las redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado día 9 de este mes de julio, CubaNet publicaba una foto de una señora de Marianao, la cubana Emma Gronquiller Blanco, con un paquete de picadillo de soya, y además racionado ese picadillo. Se vende solo por la cartilla, que en Cuba tiene ya casi 60 años. Esta señora declaró a CubaNet que no podía comerse ese picadillo y pedía que le dijeran dónde tenía que ir a quejarse, porque ella es una madre de familia con dos niñas pequeñas y esperaba poder darles de comer. Sin embargo, ese producto en cuestión debía ser el plato principal en la mesa de su familia, pero el mal estado del picadillo los obligó a olvidarse de comerlo. Con esto contamos para poner en la mesa hoy, dijo la señora entristecida. CubaNet filmó el picadillo, que presentaba un color oscuro y despedía una fetidez insoportable. El que se coma esto va a parar al hospital, pero la mayoría de los cubanos no les importa, pues no tienen más opciones. En Cuba no hay nada, estamos pasando tremenda hambre, advirtió la mujer. Cada vez son más los cubanos que denuncian, fundamentalmente en las redes sociales, la venta de productos alimenticios en mal estado. La crisis alimentaria en la actualidad azota a la isla, no les deja más opciones que adquirir estos productos. Por supuesto que los familiares de los dirigentes del Comité Central del Partido y la camarilla de esbirros de la policía política no llevan a sus mesas picadillos de soya y pescados podridos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
12:48. Saludos a mis amigos de Camagüey. 31 grados centígrados, la temperatura, las sensaciones de 36, un viento a 11 kilómetros por hora. En este momento el cielo está parcialmente nublado. Se nublará esta tarde, habrá cielos de tormenta, probabilidades de lluvia, ciertamente, sí, para Camagüey en esta tarde. Vamos de inmediato a revisar algunas noticias de América Latina. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo hoy sábado que dio negativo para el nuevo coronavirus, según una cuarta prueba que se realizó desde que el día 7 de julio afirmó que tenía el virus. El mandatario de 65 años no dijo cuándo se hizo la nueva prueba. Apenas el miércoles había dado positivo por tercera ocasión. Buenos días a todos, escribió el presidente Bolsonaro en Facebook después de reportar que la prueba salió negativa. Bolsonaro también publicó una foto de él con una caja del medicamento antimalárico hidroxicloroquina, el mismo medicamento que tomó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como medida de prevención, aunque no se ha demostrado su efectividad contra el virus. Y en Venezuela, los negocios familiares se reinventan para sobrevivir al complejo panorama planteado por el COVID-19. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Lo primero que hizo la familia de Luca para manejar la coyuntura planteada por el COVID-19 cuando iniciaron las medidas de confinamiento fue implementar una serie de protocolos para ocuparse de la seguridad de los empleados y clientes de sus farmacias en Caracas. Pierina de Luca, representante de la empresa familiar de farmacéutas, destaca que van ajustando y perfeccionando los protocolos adecuándose al curso de la pandemia. De Luca destaca que debieron reajustar la adquisición de inventarios para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y adecuarse para ofrecer el servicio de envío a domicilio.
Esto fue un proyecto muy bonito para nosotros, porque como empresa familiar tradicional no habíamos incursionado en las redes sociales. Entonces nos llevó a un viaje de revisión de quiénes somos, de cómo decirle a nuestros pacientes, a nuestros clientes que estamos disponibles.
En tanto, María Claudia Castillo y su esposo Luis Andrés Adalfio son propietarios de un pequeño local de comida italiana artesanal en Barquisimeto, a 400 kilómetros de Caracas, donde la escasez de gasolina ha sido mucho más aguda. Actualmente no pueden recibir comensales, sin embargo lograron acomodarse con el servicio de domicilio y aprovecharon el momento para desarrollar un proyecto que tenían en mente, crear una línea gourmet que ahora venden en otros establecimientos.
Gracias a la pandemia, gracias a que nos tuvimos que reinventar, fue como que tuvimos que acelerar ese proceso.
Para sobrevivir durante las semanas en las que el gobierno en disputa radicaliza la cuarentena, muchos comercios que no son considerados de primera necesidad se han visto obligados a trabajar a través de redes sociales y con previa cita a puerta cerrada. Felipe Capozuelo, presidente de Conce Comercio, dijo a La Voz de América que alrededor del 30% de los comercios están enfrentando severas dificultades para lograr subsistir y han pasado a la informalidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, bueno, convocan a una manifestación el 26 de julio en Nueva York bajo la proclama del avance del socialismo, pero un pastor cubano recrimina el trabajo forzoso al que están sometidas las misiones médicas cubanas. Ese informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
El 26 de julio verá en Nueva York una manifestación en Union Square Park, convocada por la organización Hands Off Cuba, fuera las manos de Cuba, y bajo el rubro de la lucha por el socialismo. El evento es para protestar lo que los organizadores dicen es los ataques de Estados Unidos contra las brigadas médicas cubanas, así como para celebrar el triunfo de la Revolución Cubana. Para ello, habló una persona nacida luego del llamado triunfo de la Revolución Cubana, quien tuvo que salir de Cuba por no poder ejercer allí sus derechos, entre estos los derechos religiosos. El pastor Mario Félix Yonar Barroso dijo que le estaba dando seguimiento a este evento al añadir:
el régimen comunista se las ha ingeniado que se celebre una protesta, una manifestación en favor de la Revolución Cubana, de lo que fueron sus inicios terroristas a partir del ataque armado a un cuartel en Santiago de Cuba. De esa manera comenzaron las desestabilizaciones en Cuba, que llevaron consigo muchos ataques y muchas cosas de índole terrorista, que consiguieron finalmente que la democracia cubana, lo que quedaba de ella, pues se destruyese y llegasen al poder los Castros, que hasta el día de hoy se mantienen. Utilizan entre ellos los supuestos ataques de los Estados Unidos a las brigadas médicas cubanas, lo cual es totalmente una falsedad, porque quienes sí utilizan como mano de obra esclava a los médicos del régimen comunista en Cuba y han sido condenados por esto por diferentes organizaciones internacionales.
Leonar Barroso añadió que la manifestación del 26 de julio no contempla la recordación de los miles de cubanos muertos en las ergástulas del régimen comunista de Cuba o en los paredones precisamente en la semana del aniversario de las desapariciones físicas de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, quienes algunos culpan al gobierno comunista de Cuba por sus muertes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla hoy sobre las ventajas de caminar.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Aquí estamos una vez más para realmente tener un momento de reflexión y hablar sobre salud, sobre buena vida y sobre cómo tener mejor calidad de vida, no importa la edad. Como muchos ya saben, los beneficios de caminar a diario son numerosos. Cualquier cuerpo agradecerá que demos un buen paseo cuando tengamos algo de tiempo libre. De hecho, un estudio publicado recientemente afirma que para mantener una buena salud es necesario caminar todos los días entre 1,000 y 10,000 pasos. Imagínese usted. Si quieres descubrir más sobre qué puede aportar el andar a tu salud, el andar, como se le dice así en España, no te pierdas este comentario que vamos a tener a continuación. Así que de una vez vamos a comenzar con los beneficios de lo que significa caminar en nuestro cuerpo. En el sistema circulatorio, por ejemplo, entre los beneficios de caminar todos los días podemos destacar la activación de la circulación, lo cual nos puede llegar a ser útil para, en ciertos tipos de casos, librarnos de las tan molestas y muchas veces dolorosas varices que no son más que causadas por problemas circulatorios. Asimismo, caminar puede disminuir el riesgo de sufrir problemas de hipertensión arterial o de tener niveles altos de colesterol. De igual manera, el simple hecho de tomar una leve caminata permite que nuestro corazón se fortalezca. Esto puede llegar a reducir las posibilidades de padecer problemas a nivel cardiovascular o, lo que es lo mismo, nos reduce la posibilidad de tener problemas y enfermedades del corazón. De hecho, se ha demostrado que las enfermeras, las cuales caminan mucho en los hospitales debido a su profesión, poseen un 35% menos de complicaciones cardíacas que cualquier otro tipo de mujer sedentaria de igual edad. Ahora vamos a ver los beneficios del caminar, por ejemplo, en la mente. Andar a diario podría ayudar a relajar y despejar la mente. En muchos casos, esta actividad podría ayudar a las personas a sentirse mejor anímicamente, mejora el ánimo, mejora la química en el cerebro. Se ha comprobado científicamente también que ayuda al cerebro en gran medida, puesto que la función cognitiva se puede ver bastante mejorada al caminar a diario. En ciertos casos, la depresión también se ve afectada, podríamos decir, beneficiosamente en una caminata diaria, dado que puede contribuir a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Debo mencionar que la depresión es una enfermedad. Cuando es una tristeza acumulada por mucho tiempo sin tratar, pues una de las medidas que podría tomar, y no cuesta nada, es caminar, porque podría cambiar la química cerebral, cambiando el ánimo y la actitud ante la vida en el día a día. Y con este mensaje lo quiero dejar hoy para que tenga en cuenta la importancia de caminar, que beneficia a diferentes órganos y sistemas en nuestro cuerpo. Así que anímese, no cuesta nada. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Y por supuesto, claro que sí, tenemos los deportes con Edemio Navas.
Saludos, amigos. Este sábado por la noche continuó desarrollándose en Japón la Liga Profesional de Béisbol de ese país asiático. Y el pelotero cubano Leonis Martín, quien jugó en las Grandes Ligas para varios equipos, conectó un sencillo y anotó una carrera en el triunfo de su equipo Lotte 5-0 ante Seibu. En tanto, otro cubano, Martínez El Moreno, se fue con un hit por el equipo Dragones de Chunichi. Yomiuri y los Gigantes se mantienen en primer lugar en Japón en la Liga Central, en tanto el actual campeón por la Liga del Pacífico, SoftBank, donde militan cuatro cubanos, ahora está en primer lugar seguido a medio juego del equipo Rakuten. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo Dinos perdió ante el Katowice 6-2 con victoria para el cubano Odriz Amer de Spain, quien ahora tiene 7 éxitos con 5 derrotas. Odriz Amer lanzó este sábado por la noche 6 2/3, le conectaron 4 hits y le anotaron una carrera que fue limpia, dio otros boletos y ponchó a 4 bateadores. Por su parte, José Miguel Fernández, el pelotero yumurino, es Grandes Ligas, al igual que de Spain. Bueno, El equipo de Dosan, que es su novena actual campeón de Corea del Sur, derrotó 7-3 a los mellizos LG. Batea el muchacho de Colón en Matanzas para 367 con 12 jonrones y 48 carreras impulsadas. Y Johnny Céspedes comenzó muy bien en la actual temporada de las Grandes Ligas al conectar un jonrón en la victoria del equipo de los Mets de Nueva York 1-0 ante los Bravos de Atlanta, mientras que el cubano-americano Eric Hosmer conectó un sencillo, dos dobles e impulsó 6 carreras en la victoria de su equipo, Padres de San Diego, 7-2.
Ya a esta hora, mis amigos, estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos. El equipo informativo integrado por los ingenieros Pete Peterson y Delfín Coca en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa los acompañó Paul Sfeir. Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.